Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 31 y 32 de la sura La Araña. Cuando nuestros mensajeros vinieron a Abraham con la buena nueva, dijeron: «Vamos a hacer perecer a la población de esta ciudad, son unos impíos». Dijo: «Pero Lot está en ella». Dijeron: «Sabemos bien quién está en ella, le salvaremos ciertamente a él y a su familia, excepto a su mujer, que será de los que se rezaguen». En el programa anterior dijimos que el pueblo de Lot se caracterizaba por ser impío y corrupto. Ellos, en lugar de atender las palabras lógicas de aquel Hadrat, lo ridiculizaban y acusaban de decir mentiras. Pero el Hadrat Lot no se retiró ante las presiones y amenazas de los opositores y dejó de orientar al pueblo. Él solicitó ayuda de Dios para vencer a aquel pueblo corrupto.
Estas aleyas dicen que Dios envió a unos ángeles a informar al Hazrat Abraham que iba a ser padre pese a su avanzada edad y al mismo tiempo revelarle el castigo contra el pueblo de Lot. Ya que por parte de Abraham fue escogido Lot como enviado de Dios para propagar la religión y de hecho el Señor había escuchado su petición de castigar a los culpables. El Corán agrega que el Hazrat Abraham, al escuchar sobre el castigo divino, se preocupó por el destino de Hazrat Lot, que vivía en aquella ciudad, pero los ángeles le aseguraron que, en base a la tradición, Dios solo castiga a los culpables. Incluso la esposa de Lot, que había abandonado a los creyentes y se había afiliado a los opositores, se sometió al castigo divino. Aunque ella vivía en la casa de un profeta, no pudo salvarse y sufrió el castigo de Dios. De estas aleyas aprendemos que, primero, los ángeles divinos son misioneros de Dios en el sistema del universo. Tanto son agentes para transmitir tanto el amor como el castigo divino. Segundo, desviarse del camino correcto por caprichos y pasiones terrenales se considera un pecado evidente. Este pecado no solo puede influir en la persona que lo comete, sino en su familia e incluso en su sociedad. Tercero, si el pecado se desarrolla en una sociedad, el pueblo de esa comunidad se acerca a la destrucción. Cuarto, la esposa y los hijos son libres en elegir su camino. La esposa de Lot siguió el camino de los opositores, pero sus hijos continuaron la senda correcta de su padre.
Ahora escucharán las aleyas 33 y 34 de la sura La Araña. Habiendo llegado nuestros mensajeros a Lot, este se afligió por ellos y se sintió impotente para protegerle. Pero ellos dijeron: no temas ni estés triste, vamos a salvaros, a ti y a tu familia, excepto a tu mujer, que será de los que se rezaguen. Vamos a hacer bajar un castigo del cielo sobre la población de esta ciudad, porque han sido unos perversos. Por medio de otras aleyas del Sagrado Corán, se entiende que el Hazrat Lot no conoció a los ángeles divinos, ya que ellos se habían aparecido en forma de unos jóvenes bellos. Por eso él se preocupaba de que el pueblo corrupto y pecador fuera a insultar a sus invitados. Este asunto le causaba una fuerte tristeza, dado que no sabía cómo podía proteger a sus queridos huéspedes. No obstante, los ángeles se presentaron y le aseguraron a Lot que los opositores no podían dañarles, y también le informaron que muy pronto ese pueblo pecador sufriría un castigo tan contundente que no quedaría nada ni nadie excepto un montón de ruinas y de casas destruidas. En base a estas aleyas, la insistencia en cometer pecados y extenderlos en la sociedad es algo peligroso que provoca la revelación del castigo divino contra los miembros de la sociedad, de tal manera que sea una lección para todos. Otras aleyas coránicas también mencionan que primero un duro terremoto hizo temblar la ciudad de Sadum, es decir, el lugar de residencia de aquel pueblo pecador. Después cayeron lluvias de piedras que enterraron a todos los habitantes.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es posible que la corrupción penetre en todos los rincones de una sociedad. En aquel caso, las familias puras no están libres de este peligro e incluso no están seguras ni en sus propias casas y tienen que preocuparse por el destino de sus hijos. Segundo, mantener el respeto del invitado está a cargo del anfitrión. Tercero, el creyente es sensible ante lo que ocurre en su alrededor y en cualquier lugar que observe una desviación o corrupción debe reaccionar y no mantenerse indiferente ante los disturbios. Cuarto, los lazos familiares con personas buenas y famosas no provocan la salvación de las personas en este ni el otro mundo. tal como la esposa Lot, que era profeta de Dios, fue considerada corrupta y sufrió el castigo divino, mientras la noble esposa del faraón tuvo un lugar en el paraíso.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Causa de Palestina.
Mientras la situación en Jerusalén al-Quds se vuelve cada vez más tensa, y todo ello debido al aumento significativo de las agresiones de los colonos israelíes apoyados por el ejército de la ocupación, y además todo indica que el objetivo del régimen es cambiar el estatus de la explanada de las mezquitas en al-Quds, hay que mirar hacia unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén para entender mejor qué plan tiene Tel Aviv para Al-Quds. La ciudad de Hebrón al-Jalil, la mezquita Ibrahimi, el lugar donde se cree que el profeta Abraham está enterrado con los miembros de su familia. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos centramos en la situación en la ciudad de Hebrón al-Jalil, para poder entender mejor los objetivos que persigue el régimen de Tel Aviv en Jerusalén al-Quds. Aquí comenzamos.
Después de que comenzara la ocupación de más tierras palestinas en 1967, Hebrón al-Jalil fue el primer lugar en que se establecieron los israelíes, en violación del derecho internacional. En la mañana del 25 de febrero de 1994, cientos de musulmanes palestinos rezaban en la mezquita Ibrahimi, uno de los lugares más sagrados para los palestinos. Un colono israelí nacido en Estados Unidos, reservista del ejército israelí que llevaba un rifle automático, entró en la mezquita, esperó a los fieles para postrarse en la oración y luego comenzó a disparar.
Kamal Abdin, un sobreviviente de la masacre de la mezquita Ibrahimi, recuerda. Ese día el ejército israelí no parecía importarle mucho la seguridad. Nos facilitaron la entrada como queríamos y entramos y nos preparamos para orar. Nos sorprendió cuando los militares nos separaron de las mujeres. Esa es la prueba de que lo planearon. Entonces, cuando empezamos a arrodillarnos para la oración, comenzó el tiroteo.
Baruch Goldstein mató a 29 personas e hirió a más de 120. Cuando los palestinos se enteraron de la masacre, estallaron protestas en todos los territorios palestinos. Los soldados israelíes abrieron fuego y mataron a más de 20 palestinos. La masacre provocó grandes cambios en al-Jalil, a expensas de sus víctimas, los palestinos. Con el pretexto de asegurar a los colonos que vivían en la ciudad vieja y prevenir más violencia, Israel dividió por la fuerza la mezquita Ibrahimi, 40% para los musulmanes y el 60% para los judíos, pero todo ello bajo total control militar israelí. También se pusieron en marcha otras medidas en todo al-Jalil para garantizar la completa separación de los colonos y palestinos. La calle Al-Shuhada, que era antes el principal centro comercial de la ciudad, fue cerrada a los palestinos y hasta el día de hoy sigue abierta solo a los colonos y a los turistas extranjeros.
Un palestino afirma: Esto es una tragedia. Estoy muy triste por lo que pasó, porque somos nosotros los que afrontamos las consecuencias. El gobierno israelí planeó esto. Lo utilizaron como una oportunidad para dividir el santuario en un área para nosotros y un área para ellos.
La ciudad vieja de Al-Jalil ahora está aislada del resto de la ciudad por docenas de puestos de control israelíes, lo que dificulta mucho para la mayoría de los palestinos llegar allí o rezar en la mezquita Ibrahimi.
Abdelrahim Salaima, residente de Al-Jalil, dice: y la única razón que veo por su existencia es empujar a la gente fuera de sus hogares y sus casas. La razón por la que existe este puesto de control es para humillar a la gente. Por ejemplo, cuando paso el punto de control, necesito quitarme el cinturón, necesito quitarme el teléfono móvil. Por ejemplo, me obligaron a quitarme los zapatos porque mis zapatos activaron la alarma pasando el punto, porque hay detectores de metales, y sonaba y sonaba.
Casi tres décadas después, todavía en el aniversario de la masacre, miles de palestinos salen a las calles de Al-Jalil para denunciar el crimen y exigir el fin de las severas restricciones impuestas para limitar su acceso a la ciudad vieja y la mezquita Ibrahimi.
Y es que los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
@Sakiru denuncia: Estados Unidos apoya un nuevo nazismo que causará el sufrimiento del mundo entero en los próximos años. Yusuf Zahi 3 tuitea: son los privilegiados y son libres de matar palestinos. Si alguien plantea una objeción, se le mata. @OmarAhmad72 escribe: pagado con dólares de impuestos estadounidenses, sistema de apartheid. @Bano-Sanjeda opina en un tuit: a raíz de la masacre de la mezquita Ibrahimi, los israelíes ordenaron el cierre de 520 negocios y estos permanecen cerrados hasta el día de hoy. La calle Al-Shuhaha, la calle principal que atraviesa la ciudad, fue posteriormente sellada. @Palmisión-UK dice: tras la masacre, en lugar de brindar protección a los palestinos, las fuerzas de ocupación israelíes tomaron parte de la mezquita Ibrahimi y asentaron a más colonos extremistas en el corazón de Hebrón. @AliAbunima recuerda: después de la masacre de Hebrón en 1994 por parte del colono judío estadounidense Baruch Goldstein, el ocupante enemigo se apoderó de la mitad de la mezquita Ibrahimi como sinagoga. Día y noche los líderes israelíes trabajan para construir un tercer templo en Al-Aqsa. Solo la resistencia los detendrá.
Tema de análisis, nos acompaña Alberto García Watson, es analista internacional y está con nosotros desde Málaga, en España. Alberto, ¿cómo describe la situación de la ciudad de Hebrón al-Jalil? Todo esto tras los cambios realizados por Tel Aviv después de la masacre de 1994.
Bueno, en este momento la ciudad de Hebrón es una ciudad sitiada y que como consecuencia de la entrada hace ya más de una década de 800 colonos israelíes en esta ciudad, la ciudad desafortunadamente pues padece de terribles restricciones. Es una ciudad cuya calle comercial, la calle principal de la ciudad de Hebrón, ha sufrido la confiscación por parte del régimen sionista de todos los locales. Los propietarios han sido, como digo, confiscados de todas sus propiedades. No pueden realizar ningún tipo de actividad comercial, supuestamente porque esa es una medida de seguridad para los 800 colonos israelíes que de manera ilegal habitan en la ciudad, donde la población autóctona, la población civil palestina vive completamente amurallado, enjaulado, donde los niños y niñas que tienen que ir al colegio tienen que sufrir la humillación y tienen que sufrir la agresión por parte de la población judía israelí que, como digo, ilegalmente habita en la ciudad y definitivamente donde existen también calles solamente para judíos israelíes y calles mucho menos importantes para el tránsito de ciudadanos árabes palestinos. Por lo tanto, como digo, es el claro ejemplo de la ocupación, de la brutal ocupación, y ese claro ejemplo de lo que tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones humanitarias y ONGs han declarado como apartheid, donde se realiza una limpieza étnica en toda regla y que por lo tanto demuestra que la África anterior a Mandela, esa África, Sudáfrica del apartheid, tiene una visión completamente contemporánea en esta ciudad palestina, que como digo es una ciudad de suma importancia y es una ciudad donde también está muy inculcada el sentimiento de la intifada y de la resistencia. Porque, como digo, también la ocupación muestra la cara más siniestra, la cara más brutal de una ocupación que viene a dar a entender de que la población palestina, la población árabe, la población semita y autóctona de este territorio es de segunda clase.
Y Alberto, acá hay que tener en cuenta que Al-Jalil es el símbolo de separación y discriminación contra los palestinos bajo el pretexto de la protección de unos 800 colonos extremistas, más o menos. Los israelíes han destruido la vida de miles de palestinos. ¿Cómo se puede entender todo esto y también teniendo en cuenta el tremendo desequilibrio de fuerzas acá?
Lo que ocurre en la ciudad de Al-Jalil, de Hebrón, no es comprensible para una sociedad civilizada. No es comprensible ni siquiera para el mundo árabe. Es una situación, como digo, de puro apartheid, donde un grupo étnico, que se autodenomina étnico porque usa una religión específica, el judaísmo, tiene más derecho sobre esta ciudad árabe palestina que lo que lo tienen los verdaderos y habitantes autóctonos de esta ciudad. El hecho de que sean 800, en este momento son muchos más los que en este momento están habitando en asentamientos que son completamente prohibidos por el derecho internacional, pero que gracias a la aportación y a la ayuda de las tropas de los IDF, que son las fuerzas de defensa israelíes, que en realidad son fuerzas de ocupación, fuerzas que usurpan el territorio que supuestamente estaba concebido para ser parte del Estado palestino en el supuesto de los dos estados, de la solución a los dos estados, que en este momento es completamente irreversible y que es imposible, dado que, como digo, esta ciudad, igual que gran parte de la Cisjordania ocupada, de Jerusalén Este y también, obviamente, a los alrededores de la Franja de Gaza, son territorios brutalmente ocupados por Israel, por el divino decreto supuestamente que tienen ellos de que su Dios les ha entregado ese territorio, y que ciertamente hace vivir a la mayoría de la población árabe palestina en una situación de total deterioro y en una situación de total violación de sus propios derechos.
En medio de todo ese panorama, Alberto, ¿qué puede hacer ahora la sociedad civil, sobre todo para concienciar al mundo sobre la situación en que viven los palestinos en Al-Jalil, precisamente?
En este momento hay organizaciones como B'Tselem, otras organizaciones israelíes también, que están intentando mostrar al mundo la crudeza de la represión y la brutalidad de la ocupación militar israelí sobre este territorio palestino. Son obviamente organizaciones israelíes que apoyan la causa palestina, apoyan la solución de los dos estados, y que están intentando mostrar al mundo la situación por la que atraviesa la población mayoritaria de esta ciudad, de esta localidad de Palestina. lo que en este momento, qué puede hacer el mundo para realmente tomar una decisión en contra de esta ocupación, de esta brutalidad de, como digo, la ocupación militar israelí, francamente, es o bien levantarse en una intifada o bien apoyar, como lo hace gran parte de la población de Al-Jalil, a los diferentes grupos de la resistencia, para que, si siguen siendo sus derechos inculcados por parte de la ocupación sionista, puedan tomar, como es su legítimo derecho, a través de un levantamiento popular o a través del levantamiento de las diferentes organizaciones de la resistencia de la Mukawama palestina, recobrar un territorio que siempre ha sido suyo, a pesar de que efectivamente israelíes se proclaman de que el profeta Abraham podría haber estado allí enterrado junto con familiares. Eso no quita el hecho de que es una población palestina y es una población que tiene derecho a vivir en paz en su territorio, y no puede ser, como digo, continuamente atacada por una represión que, como digo, es absolutamente brutal y contraviene el derecho internacional.
Allí la opinión de los expertos. Alberto, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Desde 1994, el régimen israelí sigue intensificando sus esfuerzos para judaizar por completo la mezquita Ibrahimi. Según el director general de las dotaciones de Al-Jalil, el ejército israelí sigue atacando la mezquita Ibrahimi con el objetivo de judaizarla y cambiar sus características para servir a los colonos ilegales.
Yamal Abu Aram, director general de dotaciones de Al-Jalil, denuncia.
El ejército israelí ha instalado una escalera mecánica más larga y ancha que la anterior, que fue retirada. Esto facilita el acceso de los colonos a un lugar situado en la esquina oriental de la mezquita, donde realizan rituales religiosos. Los nuevos ataques se enmarcan en la judaización gradual de la mezquita, cambiando sus características y convirtiéndola en lo que parece una sinagoga al servicio de los colonos.
En julio de 2017, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró la mezquita Ibrahimi como patrimonio palestino. Mientras, las autoridades del régimen han realizado varios actos provocativos para cambiar el estatus de la mezquita. Aparte de las excavaciones y visitas de las autoridades de alto rango israelíes al lugar sagrado, en varias ocasiones los colonos han irrumpido en el interior de la mezquita. A pesar de todos estos intentos, las autoridades palestinas aseguran que la mezquita es parte inseparable de Palestina.
El primer ministro palestino Mohammad Shatayeh asevera.
La mezquita Ibrahimi es una parte inseparable de la escena política palestina que cayó bajo la ocupación en 1967. Y por lo tanto, la solución aquí en la mezquita Ibrahimi no es una solución religiosa, sino una solución política en primer lugar. Y por lo tanto, cuando esta ocupación acabe en las tierras palestinas, inevitablemente también será eliminada de la mezquita Ibrahimi.
El funcionario palestino también denunció que Israel quiere el modelo implementado en la mezquita Ibrahimi en la explanada de las mezquitas en Al-Quds.
El primer ministro palestino agrega:
esta división temporal y división de espacio de la mezquita es en general un paso para aislarnos completamente de ella. Este es un modelo de anexión gradual. Israel ha tratado de establecer este modelo en la mezquita Al-Aqsa y todavía sigue con sus esfuerzos.
Por su parte, los residentes de Al-Jalil aseguran que defenderán a la mezquita Ibrahimi y su ciudad con su vida.
Un residente de Al-Jalil subraya:
todo el acoso de los soldados y colonos es un intento para echarnos fuera de esta zona, lo que queda de la ciudad vieja, pero estamos decididos a quedarnos. No nos vamos a rendir mientras vivamos. Esta es nuestra patria.
Más análisis. Carmen Parejo Rendón es periodista, es analista internacional, es redactora de la revista La Comuna. Nos acompaña desde Sevilla, en España. Carmen, bienvenida. Los palestinos están asegurando que no permitirán la toma de la mezquita Ibrahim por parte de las fuerzas de Israel. ¿Hay posibilidades acá, Carmen, de enfrentamientos entre palestinos e israelíes sobre el estatus de esta mezquita?
Bueno, el enfrentamiento ya existe. Israel ha seguido confiscando espacio dentro del centro histórico de la ciudad de Hebrón, acercando además la mezquita de Ibrahim. Hemos visto también cómo ha aumentado también la militarización y las agresiones durante los últimos tiempos, y además de actos deliberados de provocación, como fue la visita en noviembre de 2021 del presidente de Israel, Isaac Herzog. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que el enfrentamiento ya está y que efectivamente es una de las patatas calientes ahora mismo dentro del conflicto palestino.
Y ahora, ¿cómo entender acá, Carmen, qué puede pasar en Al-Quds y a otros territorios palestinos si los israelíes se hacen con el control total de la mezquita Ibrahim?
La mezquita de Ibrahim tiene un gran significado tanto a nivel religioso como a nivel político. Es uno de los centros del Islam, y después también está dentro del casco histórico de la ciudad de Hebrón, con la importancia que tiene la ciudad de Hebrón para Cisjordania, también para a nivel internacional. Hay que recordar que el centro histórico de esa ciudad está considerado Patrimonio de la Humanidad. Y también, por supuesto, porque Hebrón es realmente el modelo de colonización urbana que aplica los planes de la entidad sionista. Y esto no solamente repercute a la ciudad de Hebrón, sino que, como digo, es un modelo exportable, es un modelo que vemos que ya también se está desarrollando o que empiezan a desarrollar también en algunas zonas de Al-Quds. Y por lo tanto hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo allí. Y la mezquita, insisto, no es un lugar cualquiera, es un lugar simbólico y en lo religioso y en lo político.
Carmen, acá el caso de Hebrón al-Jalil es un caso evidente de apartheid israelí, con decenas de puestos de control, también muros de separación y sobre todo discriminación total contra los palestinos. ¿Por qué no se habla de esta ciudad en los medios occidentales? ¿Qué está pasando?
Bueno, la ciudad de Hebrón, simplemente visitándola o conociendo un poco, viendo imágenes sobre cómo se estructura esa colonización, insisto, urbana en esa ciudad, es imposible que alguien la pueda ver y no le cause rechazo. Creo que realmente Hebrón deja las estampas peores o la imagen más brutal de lo que significa la ocupación sionista de Palestina. Entonces, en ese sentido, vemos también, por ejemplo, esa ocupación vertical, las mallas en algunas zonas de la ciudad, porque los colonos tiran basuras y otro tipo de cuestiones a los palestinos que viven abajo para provocar que se vayan. Vemos también cómo se impide incluso el acceso a lugares importantes, como estábamos hablando de la mezquita de Ibrahim, con la arbitrariedad que ellos consideran. Entonces, estamos hablando de un caso tan específico, de un caso tan cruel y que demuestra tanto cuáles son esos planes de dominación y de apartheid en Palestina, que es imposible contar eso y justificarlo. Como no pueden encontrar una justificación a esa situación, es imposible que vaya a salir en los medios de comunicación occidentales, porque no podrían seguir apoyando como lo hacen a la entidad sionista de Israel después de que la gente conociera lo que ocurre en Hebrón.
Bueno, así están las cosas. Carmen, muchas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Antes de terminar con el episodio de esta causa palestina, vamos a ver cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado a este tema.
La agencia de noticias palestina Wafa titula: los enfrentamientos estallan en la localidad de Beir Umar de Hebrón, decenas se asfixian. La página web midleastday.net escribe: colonos israelíes toman por la fuerza un edificio de propiedad palestina en Hebrón. El vídeo muestra a los colonos cargando sus pertenencias, incluidos colchones, maletas, y también asaltando un edificio. El portal siasat.com informa: las fuerzas israelíes demuelen parcialmente las escaleras de la mezquita Ibrahimi de Hebrón. En midleastmonitor.com se lee: Israel bloquea el suministro de agua potable en la mezquita Ibrahimi de Hebrón.
Se puede ver el apartheid en su peor forma en la ciudad de Hebrón al-Jalil. Bajo pretexto de la protección de unos 800 colonos, el régimen de Israel ha arruinado la vida de miles de palestinos, instalando decenas de puestos de control, cerrando calles y negocios palestinos y dividiendo uno de los lugares más sagrados para los musulmanes, la Mezquita Ibrahim. Los palestinos temen que lo que ha sucedido en Al-Ahli pueda repetirse en Jerusalén Al-Quds, ya que ahora las personas que comparten las creencias del colono terrorista Baruch Goldstein tienen más poder que nunca en Israel. En el programa de la próxima semana, revisamos la situación actual en Jerusalén Al-Quds y los intentos del régimen de Tel Aviv para cambiar el estatus de la Mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán. A ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Nos vemos.
De luto por la luna de Samar. En el nombre de Dios Todopoderoso. Desde nuestros estudios en Teherán, reciba mi más cordial saludo. Soy Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles este especial con motivo del martirio del imán Hassan Askari. La paz sea con él. En el aniversario del martirio del imán Hassan Askari, la paz de Dios sea con él, saludamos al gran profeta del Islam. La paz de Dios sea con él y sus descendientes. Y aprovechamos para agradecer al Todopoderoso por la existencia de estas fuentes de guía. El octavo día del mes de Rabia Val, el tercer mes del calendario islámico, fue un día triste para los habitantes de la ciudad de Samarra, pues se dio a conocer la noticia del martirio del joven imán Hassan Askari. El imán Askari, el undécimo imán de los musulmanes chiíes, nació en el año 232 del calendario lunar. Su padre fue el imán Hadi, el décimo imán de los musulmanes chiíes, y su madre fue una mujer digna llamada Hadise. Como Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali, fue obligado por el califa Abbasí de su tiempo a residir en el barrio Askar, en Samarra, se le conoce como Hassan Askari. Además, es conocido por otros denominativos famosos como Naqi y Abu Muhammad. Tras el martirio de su padre, el imán Hadi, el imán Askari, a la edad de 22 años, se encargó de dirigir a la comunidad islámica durante el corto periodo de 6 años, pues cayó mártir a los 28 años. El imán fue enterrado en su casa en la ciudad de Samarra, al lado del mausoleo de su prominente padre. La vida de los grandes hombres está llena de enseñanzas, y los que buscan el camino de la felicidad deben seguir sus enseñanzas sabias. En esta vía, el imán Hassan Askari es uno de los mejores guías. Este imán rezaba y ayunaba constantemente, de día y de noche, de tal forma que el imán Askari es considerado el hombre más devoto de su época. Muhammad Shakeri, uno de los compañeros del imán, expresó: el imán empezaba a rezar, yo me dormía y cuando me levantaba, él aún estaba rezando. Pese a que el imán Askari siempre estaba bajo vigilancia de funcionarios y espías del gobierno, con sus palabras influyentes, reveló la verdad en una época que la gente vivía en la oscuridad. El imán se esforzó mucho por defender las puras enseñanzas islámicas. Señalaba las desviaciones de las diferentes sectas islámicas y mostraba el camino de la salvación y la llegada a la redención. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en una descripción de la confesión de los opositores del imán Hassan Askari sobre su valentía y entereza, dijo: los patrocinadores, opositores e infieles, todos han testificado y reconocido la sabiduría del imán Hassan Askari. Su piedad, su pureza, su infalibilidad, su valentía ante los enemigos, así como su paciencia y entereza ante las dificultades. Cuando esta gran personalidad cayó mártir, solo tenía 28 años. En la orgullosa historia del chiismo hay pocos ejemplos de este tipo. El padre del imán Mahdi, que Dios acelere su llegada, con tanta dignidad, con tanta grandeza, cuando cayó mártir envenenado por los enemigos, también tenía 28 años. Esto se considera un patrón en el que el joven es un buen ejemplo. El imán Hassan Askari cayó mártir a los 28 años de edad. Tanta grandeza que no solo nosotros reconocemos, sino también sus enemigos, los que no creen en los imames, todos ellos lo admiten. El imán Hassan Askari pasó su corta vida en medio de restricciones y en un periodo marcado por represión social y política del califato abasí. A pesar de su corta vida, tuvo una influyente presencia en la sociedad de aquella época. El martirio del imán Askari a tan temprana edad demuestra que los crueles califatos abasíes estaban preocupados por la presencia influyente de tal personaje entre la gente. El imán siempre invitaba a las personas a tomar conciencia de los asuntos y criticaba las políticas de los crueles gobernadores. Mientras la sociedad sufría pobreza, injusticia y discriminación, una personalidad como el imán Hassan Askari no podía guardar silencio. El imán se sentía responsable de lo que ocurría a su alrededor y se dedicaba a que sus seguidores tomaran conciencia política y despertaran intelectualmente. Mostrando su antigua hostilidad con la familia del profeta, el califa Abbasí encarceló al imán y obstaculizó su relación directa con la gente. Pero la desfavorable situación y las duras limitaciones impuestas por el califato abasí no consiguieron frenar que el imán Askari expanda sus ideas en toda la sociedad, ni tampoco la educación a eruditos quienes desempeñaron papeles destacados en la divulgación de las enseñanzas del Islam y la resolución de dudas. Según el Sheikh Tusi, el imán Askari educó a más de 100 eruditos, entre ellos famosas personalidades como Ahmad Ashari Gomi, Osman ibn Said Amri, Ali ibn Jafar y Muhammad ibn Hassan Zafar. El imán Hassan Askari gozaba de un puesto especial entre los infalibles, pues consideró su responsabilidad preparar a los seguidores de su escuela para entrar en la época de la ausencia del imán Mahdi. En una época en que la oscuridad dominaba los pensamientos y diferentes tipos de innovaciones habían invadido la religión, el imán reveló la verdadera religión de manera clara a la gente. La más interesante actividad política del imán Askari fue fortalecer los conocimientos de las importantes personalidades chiíes para que defiendan con argumentos válidos los objetivos de la escuela chií ante las dificultades. Por eso, las grandes personalidades chiíes estuvieron bajo una gran presión, pero el imán se esforzaba por aumentar su paciencia ante las presiones para que puedan llevar a cabo sus importantes responsabilidades sociales, políticas y sus deberes religiosos. En una carta dirigida a Ali ibn Hussein ibn Babunekomi, Uno de los grandes juristas chiíes, el imán Askari, después de darle consejos y guías, le recuerda: ten paciencia y espera la llegada de Imán Mahdi, que el profeta ha dicho: la mejor acción de mi umma, comunidad en español, es esperar la llegada. Nuestros chiíes sufrirán de tristeza hasta que aparezca mi hijo, el duodécimo imán, quien establecerá la justicia en la tierra, mientras esté colmada de crueldad. Ten paciencia y ordena a los chiíes que esperen. La tierra es de Dios y Él pondrá a cualquier sirviente que quiere como su gobernante. La mirada de la familia de profetas sobre los asuntos materiales era de tal modo que podían resolver los problemas de la gente y al mismo tiempo satisfacer a Dios. Entonces, no se negaban a usar sus propiedades y su riqueza para satisfacer a Dios. Querida audiencia, esperando que este espacio haya sido de su agrado, les invito a seguir con nosotros.
Los datos de la organización Gun Violence Archive GVA revelan que tan solo en 2018, cerca de 15.000 estadounidenses perdieron la vida debido a las armas de fuego. Esta cifra de víctimas mortales en tan solo un año supera las bajas militares de los Estados Unidos durante sus invasiones de Afganistán e Irak. Las armas no son el único factor causante de la muerte de estadounidenses. Varios informes indican que los médicos norteamericanos matan a más compatriotas que cualquier bala del plomo a recetarles opioides. Unas 64.000 personas al año. Ahora, ¿qué es un opioide? Es una combinación de medicamentos naturales y sintéticos que, al igual que la morfina, es eficaz para aliviar los dolores. El inicio de la pandemia del uso de opioides se remonta a la década de los 90. En aquel entonces, los médicos no sabían cómo tratar los dolores crónicos de sus pacientes, y fue exactamente cuando las compañías farmacéuticas aprovecharon la situación y animaron a los médicos a recetar opioides a sus pacientes. El resultado parecía ser excelente para ambas partes. Los farmacéuticos vendían un sinfín de pastillas y los pacientes sentían menos dolor. Y finalmente, los Estados Unidos se convirtieron en pioneros a la hora de recetar opioides a los enfermos. Kate Humphrey, profesor de psiquiatría en la Universidad de Stanford y experto en opioides, sugiere que si dividimos la cantidad de opioides que se usan a diario en los Estados Unidos entre 32... el país norteamericano sigue superando a Japón en el uso excesivo de opioides. En un principio, los opioides fueron recetados para combatir el dolor. Pero, al cabo de un tiempo, su empleo excesivo provocó que en los Estados Unidos se extendiera la drogodependencia. De acuerdo con varias investigaciones, el 75% de los estadounidenses que han recurrido a las drogas son los mismos que consumieron opioides. En 2015, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos señaló en un reporte que las personas que dependían de los opioides podían depender 40 veces más de la heroína en comparación con el resto. Y así fue. Poco a poco, los estadounidenses que consumían de manera excesiva opioides recurrían a otras sustancias más fuertes, como la heroína. Y esto provocó la muerte al año de unos 64.000 estadounidenses por sobredosis. El En un informe publicado en octubre de 2017 por la revista New York Gate, se reveló la existencia de manos ocultas por parte de las compañías farmacéuticas en la propagación del uso de opioides y la entrega de sobornos a médicos para que se los recetaran a sus pacientes, dando a entender que los pacientes no son más que un medio lucrativo, o mejor dicho, una hucha para los médicos y las farmacéuticas. Ahora, un frasco de pastillas multicolores en los Estados Unidos puede ser más peligroso que un terrorista armado que ataca una escuela o un cine.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.